Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, donde vamos a ir, por cierto, a lo largo de esta hora. Hay muchas noticias en el día de hoy, pero evidentemente hay una que no podemos olvidar.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona.
No está siendo fácil la despedida al mito, ya se preveía, pero claro, es que mitos y leyendas tampoco hay tantas. Y más difícil aún, ¿cómo se despide alguien como Diego Armando Maradona en medio de una pandemia? Pues una pregunta muy complicada, ¿verdad, Antonio?
Bueno, lo acabamos de contar, acabamos de escuchar ese sonido en directo de las inmediaciones de la Casa Rosada, desde donde hace justo dos horas se vela el cuerpo de Diego Armando Maradona. Bueno, muchos van envueltos con la bandera de Argentina y al pasar por el féretro muestran su respeto a quien muchos llamaban el dios del fútbol. Hay incluso quien está dejando allí camisetas de otros clubes y en general muchas lágrimas y en esta despedida.
Bueno, nos puede escribir esta despedida precisamente María Isabel Sánchez, periodista en Radio Mitre, voz de cada mañana y conductora de Encendidos en la Tarde, que en estos momentos precisamente lo está contando en su programa en directo y a la que vamos a interrumpir un momento. María Isabel Sánchez, un día desbordado, yo creo, de emociones y también incluso de cuestiones ya de logística, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, buenos días para nosotros. Son las 8 y 5 aquí en Buenos Aires, en una ciudad que no durmió anoche con esta conmoción que produjo la desaparición física de Diego Maradona, que, bueno, sigue siendo noticia y escándalo aún en sus últimos momentos, ¿no? Aún en su despedida, como ustedes decían, difícil de organizar y que también se desborda, como un poco fue la vida de Diego Maradona, un desborde permanente, tanto en la cancha como fuera de ella.
¿Qué les has contado tú a tus oyentes? ¿Qué les estabas contando justo en el momento en el que te acabamos de interrumpir, María Isabel?
Sí, bueno, estábamos hace unos instantes reflejando la repercusión mundial de la muerte de Maradona. O sea, las tapas de los diarios de Argentina tienen un solo tema, que es el adiós a Diego Maradona. Prácticamente desde el día de ayer que se conoció la noticia, no hay otro tema que se hable en las radios, en los canales de televisión, en los portales, y no solo sucede en Argentina, sino en todo el mundo, y es lógico, siendo Diego Maradona la figura que fue a nivel mundial y ahora se convirtió en leyenda, ¿no?
Una leyenda, todo hay que decirlo, que tenía sus detractores, pero muchísimos seguidores. Y en Argentina, cualquier persona que ha estado en Argentina, en cualquier lugar, en cualquier rincón, pero especialmente, por ejemplo, en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, sabe que lo que tú decías, ¿no? Que de alguna manera estamos hablando de alguien que trasciende al fútbol y se convirtió en un icono, además, en un momento muy concreto de la historia, en aquel partido frente a Inglaterra, en el que fue un poco aquella vendetta, aquella justicia que reclamaban los argentinos.
Claro, claro. Fue casi una cuestión de patriotismo ese partido, así se lo vivió en ese momento, cuando hacía 3 o 4 años que habíamos salido de la guerra de Malvinas contra los ingleses y así se lo vivió, ¿no? Con ese magistral gol que quedó en la historia y que será recordado tal vez para los argentinos y para muchas amantes del fútbol en el mundo como el mejor gol de la historia. No sé si fue realmente el mejor gol de la historia, pero las características que tuvo, no solo de belleza futbolística, sino de profunda emoción y de sentimiento patriótico, hacen que para nosotros sí lo sea. Y también aquel episodio tan controvertido del gol con la mano, que marcó el nacimiento de esa frase que quedará para siempre como la mano de Dios. Hay algunos diarios y algunos periodistas gráficos lo reflejan como un Maradona que llega al cielo con una mano devolviéndose a Dios, que es la que hizo el gol frente a los ingleses también, ¿no?
A mí, si me preguntan, John, María Isabel, yo soy de los que me sumo a los que creen y opinan que ese gol frente a Inglaterra del 86 es el mejor gol de la historia. Yo no sé si tú llegaste a entrevistar alguna vez a Maradona, María Isabel. Lo que doy por hecho es que conoces y has conocido perfectamente su entorno.
Sí, no me tocó entrevistarlo particularmente, sobre todo en los últimos años, porque además él no quería dar notas al grupo de medios al que yo pertenezco, el grupo Clarín, que paradójicamente fue el diario Clarín el primero en dar la noticia de la muerte de Maradona, pero porque por una cuestión política él estaba enfrentado con este grupo, como ustedes saben, él apoyaba al actual gobierno desde hace algunos años, se había convertido casi en un vocero del gobierno tanto argentino actual como el gobierno de Maduro en Venezuela, se había hecho muy amigo de Fidel Castro, tenía tatuada la imagen de Che Guevara en su brazo, y bueno, por su actual posición política, es como que estaba enojado con el grupo Clarín, por lo tanto no daba notas a nuestros medios.
Bueno, hay que decir que precisamente en ese partido que mencionábamos se veían los dos Maradonas, ¿no? El Maradona conflictivo que mete un gol con la mano y el Maradona capaz de hacer una obra maestra. En eso fue claro. También, esa fue su vida, ese fue su camino, excesivo y a veces metiéndose en charcos que no le convenían, pero por otro lado, pues un genio en el que yo le decía esta mañana a Herrera, para mí, y pese a todo, me parece el más grande que he visto sobre el verde, porque le he visto echarse a un campo, a un equipo e incluso a un país a la espalda, y capaz de ganar él solo un partido o un campeonato mundial. María Isabel Sánchez, periodista de Radio Mitre, voz de cada mañana y conductora de Encendidos en la Tarde, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy, muy grande a todos tus oyentes, a toda tu audiencia, y desde aquí, desde donde te estamos haciendo, Herrera, en COPE, desde Madrid, pues el abrazo de quienes vemos en la distancia porque pertenecimos a una generación que le vimos jugar y podemos decir aquello de yo vi jugar a Maradona. Un abrazo.
Sí, señor. Gracias, muchas gracias. Y nosotros, pese a las diferencias de las que hablábamos, los argentinos hemos decidido despedir a Maradona como el ídolo que fue, como el mejor jugador del mundo, y por lo menos en este momento dejar de lado cualquier otra diferencia. Estamos viviendo un momento de estupor, porque si bien esto fue la crónica de una muerte anunciada, no estábamos preparados para despedir a
Sin
Maradona.
Duda alguna.
Lo hacemos con llanto, con estupor, con agradecimiento y también con incredulidad. Gracias, amigos, y hasta cualquier momento a sus órdenes para lo que necesiten.
Un abrazo y un beso.
Adiós. De noche y de día,
la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Con 6 segundos
creo que tendremos suficiente. 6 segundos para que aquellos que no padecemos enfermedades como el asma nos hagamos una ligerísima idea de lo angustioso que puede ser que no te entre aire en los pulmones. Impresiona, ¿verdad? Impresiona escucharlo. Te falta el aire. Bueno, pues vamos a hablar del asma y de la COVID-19. A priori, una combinación letal. Porque el bicho es un patógeno respiratorio y el asma una de las principales enfermedades respiratorias de todo el planeta. Pero con la COVID no puedes dar nada por hecho. Por eso los médicos del Hospital Vall d'Hebron han querido cuantificar el riesgo de la pandemia actual de la COVID y lo que puede representar para los pacientes con asma. Bueno, pues sorpresón, ¿verdad, Gutiérrez?
Sorpresón porque han llegado a comprobar que el asma no solo no empeora el coronavirus, sino que podría incluso ser un factor protector frente a la infección por coronavirus, especialmente en pacientes asmáticos con fenotipo T2. Y esto ya lo tenemos que preguntar.
Claro, entonces vamos a decir, ¿pero esto cómo es? Bueno, pues María Jesús Cruz ha liderado esta investigación. Ella es la jefa del grupo de neumología del Vall d'Hebron, Instituto de Investigación, y quien nos puede ayudar a explicar todo esto. Doctora, ¿ha sido una sorpresa o confirmación de una sospecha que al cerrarse esos tubos que tenemos, por decir de alguna manera, en el cuerpo, eso evita que entre tanta carga vírica? Buenas tardes.
La verdad es que ha sido más una sorpresa. Empezamos a notar durante el primer pico de la pandemia que los pacientes asmáticos pues no ingresaban más, cosa que esperábamos, ¿no? Que quizás hubiera, por tener esta patología previa, pues que ingresaran más en el hospital. Y empezamos a darnos cuenta de que no era así, de que no ingresaban más. Y fue cuando empezamos a indagar sobre el porqué, ¿no? El porqué estaba pasando esto, de que realmente no teníamos muchos más pacientes asmáticos con COVID en el hospital de lo que nosotros esperaríamos en un principio.
Es curioso porque recuerdo que al principio, hablando de grupos de riesgo, se dijo personas mayores, personas con alguna otra patología y sobre todo personas asmáticas. No deja de ser curioso que luego salga esta paradoja, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Esto fue un poco lo que nos sorprendió, ¿no? Pero bueno, tuvimos ocasión de observarlo y de observarlo bien, ¿no? Porque durante el primer pico de la pandemia pues tuvimos más de 2.000 pacientes que ingresaron en el hospital, y de estos 2.000 pacientes pues prácticamente o casi solo un 3% eran pacientes asmáticos, cuando la prevalencia de asma en Cataluña, que es la zona donde hemos hecho el estudio, es de un 6%, con lo cual cuanto menos hubiéramos esperado más o menos ese porcentaje, un 6%, y quizás más, ¿no?, por el hecho de tener asma.
Doctora, ¿los aerosoles que se suelen inhalar este tipo de pacientes tienen algo que ver en esto o no?
Bueno, fue una de las cosas que miramos y que estudiamos, porque obviamente fue una de las primeras cosas que pensamos que podía ser, ¿no? Y estos pacientes además, bueno, pues toman corticoides inhalados y muchas veces también corticoides orales, y no hemos visto que sea un factor que esté asociado con este menor número de ingresos. Es decir, que ni los corticoides ni tampoco el tipo de inflamación, por ejemplo, los pacientes que tienen un asma alérgico tienen tipo de células en el pulmón que son los eosinófilos, que pensamos que tal vez podían ser unas células que podían ayudar a combatir la inflamación por el coronavirus y podía ser una de las causas por las que hubieran menos pacientes asmáticos, pero tampoco vimos una asociación ni con los fármacos que tomaban ni con este tipo de células, ni con los eosinófilos.
Qué interesante.
Muy, muy interesante, muy curioso, muy llamativo. Estaba yo diciéndoles a mis compañeros que hay una película que se llama Señales, de Mel Gibson, sí, en la cual el niño no vamos a desvelar nada, pero no fallece pese a inhalar una sustancia venenosa, precisamente porque tiene asma y digamos que no le entra en los pulmones eso. ¿Esto luego lo han trasladado ustedes y lo han comprobado con otros países del mundo?
Bueno, cuando hicimos esta revisión sí que vimos que hay algún otro artículo. Claro, la pandemia COVID, llevamos 6-7 meses de pandemia, con lo cual todo lo que conocemos es poco, es solo en este breve espacio de tiempo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hay un estudio en Wuhan, al principio de la pandemia, que tiene unos resultados bastante similares a los nuestros, de que con un porcentaje muy bajo de pacientes asmáticos que ingresan en los hospitales, con lo cual no es el único estudio el nuestro que va en la misma línea.
La verdad es que, doctora, da la sensación de que este estudio de la COVID-19 nos va a servir también para futuros problemas que tengamos derivados de también otro tipo de virus, ¿no?
Bueno, la verdad es que todos estamos aprendiendo mucho. Es un momento emocionante a nivel científico porque realmente estamos aprendiendo muchas cosas de este virus, ¿no? Y esto, pues bueno, es un hallazgo más, ¿no?, de todos los hallazgos interesantes que estamos observando día a día en este caso.
Pues María Jesús Cruz, que ha liderado esta investigación en la cual se descubre y se subraya la curiosidad, el dato curioso de que las personas que tienen asma no son precisamente los que luego tienen más posibilidades de adquirir la COVID-19, sino todo lo contrario, como decía, lo han descubierto en diferentes lugares del planeta, pero nosotros queríamos subrayar ese trabajo maravilloso del grupo de Neumología del Vall d'Hebron, Instituto de Investigación, que siempre dan buenas noticias y en este caso también lo han hecho. María Jesús Cruz, un abrazo y gracias por seguir ahí.
Muchas gracias, un placer. Buenas tardes.
Y además de esto, John, ¿qué hemos preparado a partir de las 12:30?
Pues te voy a llevar a Soria, no para comer torrendos o sí, pero sobre todo para hablar de una iniciativa para pelear contra las grandes plataformas de venta. Doce y media, las 11:30 en Canarias, y subrayo lo de 11:30 en Canarias porque sabes que COPE está donde tiene que estar, en donde está la noticia. Te contamos siempre la última hora, ese es nuestro esfuerzo. Bueno, pues para eso hay que llevar la radio y los micrófonos allí, al lugar donde suceden las cosas. Y hay que viajar a lugares donde otros o no quieren o les incomoda ir. Bueno, pues Ángel Espósito, que no es de esos, todo lo contrario, se encuentra ahora mismo en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Llevaba tiempo diciéndonos, hay que ir ahí, hay que ir ahí, y hoy está allí, y la linterna de hoy se va a emitir en directo desde este lugar. Va a ser un programa, obviamente, pues intenso, donde queremos tener un adelanto informativo ahora. Por eso nos vamos a acercar hasta esta zona para saber cómo está siendo la mañana, después de que, ojo, en las últimas horas han desembarcado 180 inmigrantes magrebíes, hay que sumar a los que ya estaban y que fueron rescatados durante la noche. Ángel Expósito, por lo que estoy leyendo en nuestros WhatsApp internos, da rabia e impresiona lo que estás viendo ahí, ¿verdad?
Es imposible narrarlo, John. Buenos días. Es imposible. Fíjate que hemos estado en sitios, ¿eh? Sí. Pero pensar que esto está pasando en suelo español, porque aunque a Marlaska se le haya escapado, esto sigue siendo España y sigue siendo Unión Europea, es impresionante. Ahora mismo hay unos 800 marroquíes, ojo, todos marroquíes, en el puerto de Arguineguín. Esta mañana, como has dicho, aquí han llegado 100 y pico. Se calcula que al Hierro, a Lanzarote, algunos más. Y la situación es un auténtico caos entre policía, Cruz Roja, que se apañan y hacen lo que pueden, Guardia Civil del Puerto, Salvamento Marítimo, los servicios de Frontex. Y es curiosísima la imagen de cómo van goteando ciudadanos marroquíes, algunos honrados marroquíes que viven como pueden en España y que vienen aquí a buscar a su primo o a su hermano, con agentes de inteligencia y servicios de información marroquíes que vienen aquí a marujonear, vete a saber a qué. Claro. Tal cual, ¿eh? Porque es que los ves y cantan la Traviata. Mira, acabamos de estar con Mohamed. Mohamed es un chaval de Marruecos que trabaja en Gerona, que vino escondido en un camión hace 20 años y que ha venido a por su primo. Mira.
Él cuando estaba aquí me avisó, él no me avisó cuando viniera, nada, no sabía absolutamente nada. Me llamó mi madre y me dijo que tu hermano no se está muerto llorando y yo le dije que yo no sé nada, que ella lo sabrá y ella dice tampoco sabe nada. O sea que cuando él me mandó que está aquí, que me dijo por favor que estoy aquí y la ubicación, yo cogí el primer avión y me vine para acá.
Vienen a por el hermano, vienen a por el primo, las escenas son, el reencuentro es desolador, no tienen nada, nada más que el kit que les da Cruz Roja. Y eso sí, John, el móvil cargado con todas las rayas, luego mucha travesía, muy lejos no han venido, y el pasaporte marroquí en vigor, emitido en los últimos 4 meses. Bueno, la policía lo flipa, claro.
La pregunta, Ángel, es a partir de ahí, ¿qué? Porque sí, llega Mohamed, se encuentra con el primo, con el amigo, con quien sea, el que vaya a buscar ese punto del muelle de Arguineguín, y a partir de ahí, ¿qué?
Pues mira, Mohamed a su hermano se lo lleva. Con un papel diciendo que se hace responsable de él con presencia, imagino, que en comisaría cada X tiempo allí donde esté, se lo lleva y punto, uno menos. El resto, los que no contactan o nadie viene a por ellos, tienen en teoría 72 horas para estar aquí en este muelle, que es un infierno, es un muelle, es un pequeño dique del puerto, y el resto pues se les distribuye en hoteles, en apartamentos o en locales más o menos habilitados, ya sea por defensa, por interior o por consorcios que encuentran en Canarias, pues para que pasen aquí un montón de días, porque la intención es o repatriarlos, que Marruecos dice que no es, o mandarlos a la península, que el ministro de Interior y Europa dice que tampoco. Por lo tanto, hay un limbo legal tremendo para miles de personas que siguen llegando en un goteo incesante desde Marruecos, insisto, solo marroquíes y desde Marruecos.
Hay que subrayar que aquí hay tres patas. Por un lado, la posición de Marruecos. Por otro, la chapuza del gobierno español en esta historia. Y en tercer lugar, claro, luego está el tema sanitario. Porque no nos olvidemos de que estamos en una pandemia.
Mira, ahora mismo acabamos de estar con un señor que viene a por su hijo. Se han visto de lejos. El señor viene de Valladolid. No ha querido hablar con micrófono. Es ya mayor, marroquí. Viene a por el hijo. Se lo van a dar seguramente mañana porque le acaban de hacer el PCR... y no lo sueltan hasta entonces. Claro, imagínate la situación sanitaria de los que llegan, de los de Salvamento Marítimo, de los de Cruz Roja o los policías que están aquí. Claro, me contaba un policía esta mañana, mira, hace 15 días aquí había casi 3.000 personas. Es que no es que no cupieran, es que se caían al agua, porque no cabían literalmente en el dique del puerto. Se caían al agua. Claro, yo le preguntaba, si se te revelan 100... ¿qué haces? Decía el policía, por entrada, cojo la pistola y la tiro al mar, porque lo que no puedo hacer es que me quiten la pistola. ¿Qué hago? ¿Me lío a tiros? O sea, la situación es, desde el punto de vista humano, de seguridad, insostenible, desde el punto de vista de alta política, perfectamente solucionable, ya sabemos cómo, con pasta y con acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, y si no, esto no van a parar.
Y luego, que no nos olvidemos, que está muy bien lo de decir Canarias, qué bonito para ir de vacaciones, pero cuántas veces se nos olvida que sigue siendo España y que sigue siendo Europa, que en esas playas, en esos muelles, está Europa.
Y que solos les estamos dejando a los canarios, por cierto.
Mira, lo que apuntó Ana ahora más la semana pasada es toda la razón. El punto de desafección que están provocando entre estos españoles que son los canarios es impresionante, te lo dicen ellos. Aquí, en Lanzarote, esta madrugada la gente se ha tirado al mar. Los vecinos se han tirado al mar a intentar rescatar a esos chavales que llegaban en pateras, que han muerto 8 o 9, se calcula cuál será la verdad. La gente es tremendamente solidaria, tremendamente humanitaria, pero hasta un punto, claro. No puedes exigir heroicidad a este pueblo de Mogán, que son 2.000 y pico habitantes y que han tenido 3.000 marroquíes metidos en el puerto. Es que es impresionante, ¿no?
Que es un sitio veraniego precioso,
esa desafección, sí. Sí, pero el sur, estamos, nada, a tiro piedra y a más palomas y de la playa del Inglés.
Sí, sí, sí.
Estamos en uno de los centros turísticos de Canarias, ¿no? Y sin embargo, pues, en mitad del drama. Mira, ahora mismo estoy viendo, no sé si veis el mar de fondo. Sí. Acaba de zarpar un barco de salvamento marítimo dirección sur-sureste y seguramente irá por otra patera.
Oye, Ángel, hoy, evidentemente, desde las 7 de la tarde, enganchados en la linterna contigo, ¿me puedes adelantar alguna cosa que nos va a dejar pensativos esta tarde-noche?
Pues mira, los testimonios de los que vienen a recoger a sus familiares, los testimonios de los policías desbordados, completamente desbordados, y voy a tener en directo a Ana Oramas, que se está convirtiendo en la portavoz de Canarias para el mundo, y a la alcaldesa de Mogán, que son quienes están comiendo el marrón en representación de los habitantes de este pueblo.
Pues nada, cuidaros, ¿eh?, a los que estéis por ahí. Venga. Y luego pues mira, charlamos juntos.
Estamos, todo hay que decirlo. Miguel con los botones, Adrián, Alberto Escalante, Rubén y el Menda.
Pues buen grupillo. Un abrazo a todos,
Ángel.
A todos, venga.
Adiós, familia. Chao,
hasta luego. Pues bueno, Antonio, evidentemente la información está ahí y lo que decimos, ¿no? Que COPE pues no lo cuenta. Lleva los micrófonos para que lo cuenten quienes son los protagonistas verdaderos. Hablando
sobre
de protagonistas,
el terreno, que es donde se cuentan las cosas, John.
Pues fíjate, hablando de cosas y sobre el terreno, a ti te gustan los torrendos, ¿no?
¿Qué te voy a contar? Tienes visita pendiente aquí.
Sí,
es para verdad. Hacer la ruta del torrendo. Mira, en Guadalajara
Hay
una página web que diseñó la ruta del torrendo por los sitios donde se comen los mejores torrendos de Guadalajara.
Está mi mujer ahora mirando con una envidia tremenda. Pero fíjate,
algunos los conozco yo, ¿eh?
Sí, Gutiérrez conoce algunos porque también tiene por ahí muchos intereses. Muchos intereses. Pues mira, los tres, vamos a disfrutar un momentito de este sonido. Escuchad.
Qué rico. Cómo cruje, ¿eh?, la cortecita.
Carlos Gutiérrez, ¿por el sonido sabrías decirme qué hemos puesto dentro?
Sí, claro, esos son torrendos que se están friendo despacito, deliciosos, crujientes, que se fríen, ya te digo, muy lento. Y no son torrendos de la tierra de Antonio Raez, pero pegadito, para pared con pared. De Soria, sí señor.
Oye, el himno que crearon Gabinete Caligari de Camino Soria, en este caso lo vamos a emprender también nosotros. No tengo comprobado si el filósofo inglés Francis Bacon pasó por Soria o se comió un torrendo, pero sí. Uno de sus famosos aforismos, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña, se ha hecho realidad en esta tierra asombrosa. Te lo explico. Está claro que si las cosas no se dan como las habíamos pensado, pues hay que buscar alternativas, formas de conseguirlas. Bueno, pues eso es lo que han hecho más de 100 empresas y pequeños comercios sorianos para modernizarse y, sobre todo, dar visibilidad a la economía y a las pequeñas y medianas empresas de este rincón de la España vaciada. Torrendos, mantequilla, setas, hongos, estoy salivando ahora mismo,
madre
recién
mía.
Recolectados... embutidos, pero también hay ropa y más cosas, ¿no, Carlos Gutiérrez?
Pues mira, tantas cosas como hasta 2.000 productos en un clic y con envío gratuito. El proyecto se llama John Compra en Soria y ha sido creado por la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, cuyo vicepresidente y portavoz es Adolfo Sainz.
Bueno, Adolfo, estamos hablando de un enorme supermercado de la España rural que te lleva todos estos productos a casa, por cierto, a cualquier rincón de la península, o como estábamos hablando ahora, de Canarias o Baleares. Adolfo, esto es reinventarte o morir, ya habéis dicho, aquí en Soria con un par, ¿no es así? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, pero primero te tengo que decir una cosa, que el torrendo es de Soria, que no nos quieran quitarlos de Guadalajara, sí, por favor.
Tienes razón, Adolfo, o sea, denominación de origen es Soria.
Menos mal que Antonio se ha ido un momentito a preparar mediodía COPE, que si no ni tenemos debate. Oye, te decía que esto os habéis reinventado y habéis dicho, es que no queda otra.
Mira, es que no queda otra, como se decía antes, y vosotros sabéis más que yo de esto, el que no sale en la tele no existe. Pues hoy en día el que no está en Internet, el que no está en el mundo digital no existe. Y nosotros, el pequeño comercio de Soria, de Soria capital y de Soria de la provincia, pues sabemos que tenemos que estar en las redes, tenemos que estar en Internet, y que es muy difícil competir con las grandes plataformas que todos tenemos en mente, pero que algo había que hacer. Pues nos hemos juntado, hemos creado nuestro e-commerce, nuestra página web, y estamos ofreciendo a través de comprensoria.com, estamos ofreciendo más de 2.000 productos de Soria, de nuestros comercios de Soria, productos típicos como la mantequilla, como el torrezno, como el chorizo, como las setas, y también productos que vendemos en nuestras tiendas, es decir, del textil, sábanas, toallas, mantelerías, batas, pijamas, es decir, 100 comercios de Soria, capitales de la provincia, ofrecemos nuestros productos a través de comprasoria.com, deseando vender fuera de nuestras fronteras, no solo de Soria, sino de España y del resto del mundo.
Joder, la verdad es que suena fenomenal, y sobre todo porque esto empieza a fraguarse en pleno confinamiento, ¿no? Cuando no podíamos salir de casa, cuando no nos podíamos mover, cuando la gente no quería salir a comprar, a vosotros se os extiende la bombilla y decís, oye, vamos a llevar esto tan bueno, tan apreciado, tan querido, a la gente a su casa.
Así es, la verdad es que llevábamos tiempo, como todo el mundo, trabajando en tema de Internet, ¿verdad?, en tema de digital. Pero lo que aceleró el proyecto este ha sido la pandemia. Estar 2 meses y medio en nuestras casas sin poder salir a vender en nuestras tiendas cerradas, pues nos pusimos las pilas y sacamos este proyecto adelante con muchísima ilusión, sabiendo que es un mundo muy difícil, muy competitivo, pero hay que estar ahí. Y hay que estar ahí con muchas ganas de vender, de ofrecer nuestros productos, de dar un servicio a nuestros clientes y a las personas que no viven en Soria y que quieran comprar nuestros productos. Y bueno, pelear porque no queda otra que sin perder el ápice del comercio físico, el comercio tradicional, estar en ese mundo digital.
Fíjate, a mí me vienen a la cabeza dos cosas que puede pasar con esto. Por un lado, que mucha gente que dice, es que en Soria además hay productos maravillosos, pero claro, yo cuando voy a ir a Soria, está complicado ir, pero es que encima también hay que buscar el momento. Y sin embargo ahora va a haber como una especie como de oportunidad, ¿no? De poder redescubrir Soria por parte de gente que igual no ha estado nunca ni tenía pensado estar. Y por otro lado, el empujón de ánimo que yo creo que esto supone para muchos comerciantes que dicen, joder, pues mira, de la crisis vamos a crear una nueva historia y a ver si de esta salimos para adelante, ¿no?
Así es, fíjate además que estamos hablando de pequeño comercio, de 100 tiendecitas pequeñas, que era muy difícil que su propia tienda, que la propia tienda montara una página web y dar un servicio por Internet, y así unidos hemos conseguido esta gran plataforma para lo que somos nosotros, para nuestra ciudad, para nuestra provincia, donde todos juntos, que es muy importante en la unión, ofrecemos una serie de productos que si no se compran a través de Internet no se pueden comprar, porque tú me dirás, una persona de Cádiz, ¿cómo puede hacerse con mantequilla de Soria?
Claro.
O una persona de Badajoz con chorizo de Soria, que es el mejor chorizo del mundo, chorizo de Soria. Pues a través de esta página, compraensoria.com, pues pueden hacer que sus pedidos lleguen al día siguiente y totalmente gratis a sus domicilios.
Eso te iba a preguntar, porque la infraestructura de llevar todos estos productos a cada una de las casas no debe ser fácil, ¿no? Y menos en tan poco tiempo.
Hemos tenido que hablar con las empresas distribuidoras de Soria, hacer con ellos un convenio que nos hagan buen precio. Insisto, es pequeño comercio, muy difícil competir con las grandes plataformas que todos tenemos en mente, pero lo estamos intentando, estamos peleando, estamos haciéndonos nuestro huequecito en el mundo digital, y yo creo que poco a poco estamos subiendo el número de usuarios, número de ventas, y la verdad estamos muy satisfechos, y vamos a más, que no nos quedamos aquí, vamos a más.
Pues mira, yo no soy nada amigo de las plataformas, pero en este caso me voy a apuntar Compra en Soria, porque esto no tiene nada que ver. Es la historia de 100 pequeños comercios, como has dicho, que están peleando por hacerse un hueco en este mundo tan grande que es el infinito y que se llama Internet, y que por eso merece la pena hacer caso a gente como Adolfo Sainz, vicepresidente y portavoz de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria. Yo lo del chorizo ya me ha ganado, claro, entre el torreón y el chorizo ya me ha ganado. Yo ya estoy pensando, le miraba a mi mujer como diciendo, tenemos que hacer un pedido, pero ya.
Sí, unos níscalos.
¿No? ¡Ay, calla, me estoy poniendo malo! Porque claro, luego es otra historia, que estamos en tiempo de setas y de hongos, y entonces, pues bueno, también níscalos, serendilla, boletus, trufa negra. Que os vaya muy bien, que es lo más importante, y sobre todo, como nos decían nuestros compañeros de Cope Osoria, que os quieren mucho, hay que hacer caso a esa España vaciada que está peleando como gato panza arriba por hacerse notar. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, y de verdad que compren comercio local, que merece la pena.
Mucha suerte.
Y ahora, hablando de todo, también la publicidad es importante en la radio, porque nuestros amigos que nos apoyan te cuentan cosas como esta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
13 al día, la gran cita con la información
de las noches de 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, el tema hoy era Diego Armando Maradona con los fósforos. ¿Qué nos cuentan?
Pues muchísimos mensajes hemos recibido en el 600-99-1314, que os recuerdo es el teléfono del WhatsApp de Herrera en COPE. Aquí ha llamado Ezequiel y nos ha dejado un mensaje de cómo y cuándo conoció a Diego Armando Maradona, que incluso le regaló un helado.
Yo era un crío, pues tendría 6-7 años, vivía en aquel entonces en Barcelona, ahora ya no. Mi familia compraban en Macro, los Macro que están creo que por toda España. Y entonces, pues bueno, en aquel entonces en Macro no podían entrar los niños. Y bueno, y en todo eso apareció una melena ahí abultada, bueno, pero de Maradona. Dije, bueno, Maradona, sí, no, sí. Nos acercamos, al final el tío muy enrollado, había un puesto de helados ahí a la entrada del sitio este de Macro. y nos invitó a un helado, un cucurucho, nos firmó unos autógrafos y tan contentos.
Tan contenta Eva que nos ha dejado este mensaje.
Siento mucho decir esto, pero fue muy buen futbolista, esto tenemos que reconocerlo, pero hace años. Pero un mal ejemplo para la juventud, drogadicto, borracho y maltratador.
En fin, como era Maradona, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. Una cosa era Diego y otro Maradona.